ventana de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un error que ha tenido unas consecuencias trágicas. Y que, bueno, todo el perdón que pida la familia, que ya se lo pedí, que lo primero que hice fue llamarlos a ellos, a la Guardia Civil, y atenderlos lo mejor que pudimos dentro de... Yo no estaba tampoco para atender mucho. Es decir, fue lo primero que hicimos. Y es así, ha sido una cosa lamentable. Pedí también perdón a la gente que trabaja conmigo, porque he estropeado, yo que soy una persona muy meticulosa en cuanto a cosas de seguridad, sobre todo con los abuelos, de cierta forma he estropeado... su trabajo.
El director de la Residencia Virgen del Consuelo de Ciempozuelos ha dado la cara esta tarde frente a los medios de comunicación, unos de ellos, y los acompañó hasta dentro. Cuando tenía que volver a por los otros dos que seguían en la furgoneta, dos personas de 83 y 87 años con demencia senil y en silla de ruedas, algo le distrajo.
El problema viene cuando yo, al bajar de cuando había subido los abuelos de la sala, no recuerdo bien si fue una llamada de teléfono, si fue que me quedé hablando con la encargada o algún familiar. Entonces no sé exactamente lo que ocurrió, la circunstancia que fue, pero desencadenó que a mí se me fuera de la cabeza de recoger a los abuelos.
Ya por la noche, cuando volvió a la furgoneta, se encontró a los dos ancianos muertos. Avisaron a las familias y ellos mismos llamaron también a la Guardia Civil.
Tú no te puedes imaginar lo que se vive. No te haces la idea, ojalá no tengas que hacerse nunca la idea de lo que se puede pasar. No te puedes ni imaginar. O sea, tú querrías ser tú el muerto, te lo juro. Tú querrías ser el muerto. Tú no quieres hacer una cosa así a nadie.
Minutos vamos a escuchar más cosas de las que ha dicho esta tarde el director de la residencia. La Guardia Civil le considera responsable de dos presuntos homicidios imprudentes. En los próximos días va a tener que declarar ante la juez, que ya ha abierto diligencias previas. Su delito está penado entre 1 y 4 años de cárcel. Pero no ha ocurrido más cosas. Alfonso Ojeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. La fecha para las primarias de los socialistas madrileños se va acercando. Mañana, de hecho, es el último día para presentar los avales por parte de los dos candidatos. Y hoy Tomás Gómez ha adelantado que, aunque perdiera frente a Trinidad Jiménez el próximo día 3 de octubre, se piensa mantener en su cargo de secretario general del PSM.
Y lo que se está dirimiendo es la candidatura a la Comunidad de Madrid y ninguna otra cosa.
O sea, ¿usted permanecería al frente del partido aunque fuese Trinidad Jiménez la candidata?
Mire, hay unas elecciones que ganar y una dirección política que tiene mucho trabajo que hacer.
Los dos candidatos se han volcado en los actos multitudinarios que habían programado para este pasado fin de semana. El portavoz de la campaña de Trinidad Jiménez, David Lucas, valoraba así la respuesta de los afiliados que apoyan a la ministra de Sanidad.
Mostraron su cariño, su apoyo a la que ellos mismos denominaron la candidata de las bases. Creo además que se fueron con una idea muy clara, con una idea sobre un discurso basado en propuestas para solventar los problemas que tiene la Comunidad de Madrid. El deterioro de la sanidad pública, la pérdida de calidad de la educación pública, la no aplicación de la ley de la dependencia, la ausencia de políticas de empleo en la Comunidad de Madrid o la ausencia de políticas sociales o de calidad democrática en las instituciones.
Y 4 días antes de las primarias socialistas, jornada de huelga general en todo el Estado. Aquí en Madrid, Administración Regional y sindicatos se han vuelto a levantar de la mesa sin conseguir un acuerdo. Y ya van 2 veces. Desde los sindicatos se denuncia que Aguirre quiere más trabajadores que en cualquier otro día. Juan Luis Martín, de la UGT.
En algunos casos nos plantean un nivel de efectivos que es superior al que está trabajando de manera ordinaria en alguno de los servicios. Nos parece que Esperanza Aguirre debería explicar cómo es posible que haya servicios públicos que presenten un nivel de efectivos habitualmente menor del que nos están planteando como servicios mínimos para el día de la convocatoria de la huelga.
La Comunidad de Madrid se queja de que las centrales quieren dejar sin servicios mínimos a los centros escolares y que las consultas médicas tampoco funcionen para que los casos graves se deriven directamente a las urgencias. En torno a 50 de personas, en su mayoría periodistas, se han congregado a primera hora de la tarde de hoy frente a la comisaría de Moncloa para protestar por la detención de un reportero gráfico tras la carga policial de ayer en el lago de la Casa de Campo. Una protesta que reclamaba respeto por la libertad de expresión y también por la libertad de información.
Los fotógrafos nos hacen borrar tarjetas con fotos, aunque es ilegal. Pareciera que los señores de la policía no se enteran que estamos en una democracia.
Cuando a mí me toca hacer una manifestación, yo voy con el chip a ver con qué me sale la poli hoy.
El trabajo del periodista se está desvirtuando cada vez más porque funciona solamente por intereses económicos o por intereses políticos.
Y un último apunte, el juez ha admitido a trámite una demanda contra el alcalde de Alcobendas por un presunto delito de prevaricación y también por otro de malversación de caudales públicos. La oposición socialista en el municipio puso la denuncia al entender que el alcalde benefició a una constructora en una operación inmobiliaria.
Vamos con la información del tráfico, nos acercamos a la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo de salida en la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto, en la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles, también en la carretera de Barcelona en Alcalá de Henares. De entrada en esa 2 hay tráfico lento desde el cruce con la calle Arturo Soria hasta la M30 y hay dificultades también de entrada en la carretera de A Coruña desde Majadahonda hasta el plantío. En la M40 un día más, en Coslada y en Pozuelo hacia el sur hay tráfico lento.
¿Qué tal se circula por las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues por el centro de la ciudad, en general, el panorama bastante tranquilo. Hay una circulación intensa, pero de momento no hay mucha actividad y no tenemos que destacar complicaciones importantes. Sí, en la calle 30. En la calle 30 sí que hay un tráfico ya de hora punta. En la zona de paso del puente de los Franceses hasta San Pol de Mar. Y también en el recorrido entre el puente de Costa Rica y el puente de Ventas, aproximadamente en ese tramo, en sentido sur.
Tenemos 20 grados ahora mismo en el centro de la capital. Dice la previsión que va a seguir lloviendo en las próximas horas en cualquier punto de la comunidad. A partir de mañana se marchan las lluvias y vuelven los claros al cielo de Madrid. Son las 7 de la tarde y 12 minutos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Espero que te guste este restaurante. Mira la carta, a ver qué te parece.
Es que no me he traído las gafas de leer. ¿Me la lees tú?
Pero hombre, aún no te has decidido. Yo desde que me operé de presbicia y de paso de cataratas, he dejado las gafas para siempre.
¿Y dónde te has operado?
¿Dónde va a ser? En el Instituto Oftalmológico de Madrid, por supuesto.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050. Y en la Clínica Madrid Sur en Parla. 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Si necesitas una formación especializada para pruebas de acceso a Guardia Civil y Policía Nacional impartidas por profesionales, Valforproes. Además te preparamos para monitor de tiempo libre, submarinismo, escalada. Estamos en las instalaciones del Colegio Valle del Miro, calle Lili Álvarez, Valdemoro. Este es el momento. Comenzamos los cursos a partir de octubre. Valforproes, 648-25-84-56.
La Ventana, Madrid.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September. never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Bueno, casualidad, ¿no? Un despiste, claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay, pues como tantas otras cosas, lo que pasa es que hay despistes que no tienen importancia y otros que se lo tienen, uh-huh. ¿no? Y este, pues, ha sido uno que lo tiene, que además que destroza una vida para el resto, ¿no? Porque uh-huh. este chico, desde luego, no se recuperará, es una persona normal, como todos nosotros, y esta culpabilidad le va a seguir toda su vida, ¿no?
Decía al principio que esta tarde él mismo ha querido salir a dar explicaciones debido también pues a la presión, me imagino, que tenía de todos los medios de comunicación concentrados en la puerta de la residencia. Al final ha abierto las puertas y él mismo ha explicado lo que pasó y cómo se sintió. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Nos lo resume nuestro compañero de Ser Madrid Sur, José Manuel López.
Visiblemente nervioso, Luis Miguel Aranda ha atendido a los medios de comunicación que aguardaban a las puertas del geriátrico a la espera de novedades sobre el caso. En una comparecencia de casi 8 minutos, el director de la residencia ha explicado que era el responsable del traslado de los ancianos, aunque no ha podido precisar cuál fue el detonante que provocó que perdiese completamente la noción del tiempo y se dejase dentro de la furgoneta a dos de ellos.
Cuando llegamos aquí, como todos los días, yo primero subo a los abuelos de pie porque tienen más riesgo de caída, porque tienen riesgo para alguno de ellos que se pueden escapar. Entonces vamos a ver, eran 5 abuelos, los acompaña hasta la sala, que ya se hacen cargo otra chica, en ningún momento los dejamos solos, entonces los acompañamos. El problema viene cuando yo, al bajar de cuando había subido los abuelos de la sala, no recuerdo bien si fue una llamada de teléfono, si fue que me quedé hablando con la encargada o algún familiar. Entonces no sé exactamente lo que ocurrió, la circunstancia que fue, pero desencadenó que se me fuera de la cabeza de recoger a los abuelos.
Del mismo modo, ha detallado que por tratarse de un sábado no volvió a utilizarse la furgoneta durante el resto de la jornada y que no fue hasta que volvió a por ella a última hora de la tarde cuando encontró en su interior a los cadáveres.
Yo abro la furgoneta, ando yo al mando, como abro la puerta y digo, Dios mío, ya empecé lo que he hecho y ya ahí os podéis imaginar. Lo siguiente fue avisar a la familia. Hubo una familia que lo localizamos rápido por teléfono. La otra familia, yo quería bajarla por ellos porque son todos de aquí del pueblo, y recogerlos y subírmelos, y se les contó exactamente lo que pasó. Se llamó a la Guardia Civil, igual se les ha contado exactamente todo.
En cuanto al hecho de que el personal de la residencia no se percatase de la ausencia de los dos ancianos, Luis Miguel Aranda ha destacado la dificultad de controlar la asistencia de quienes acuden al centro de día, unida al cúmulo de despropósitos que se sumaron en la que ha calificado como la peor desgracia de su vida.
Es tan simple como hay abuelos de días que no vienen todos los días. Entonces, por eso las chicas no se dieron cuenta. Los abuelos que están aquí, en media hora, si algún abuelo, que nos ha pasado a veces, tenemos la puerta abierta siempre. Y a veces se puede salir un abuelo. En media hora le hemos localizado. Nunca hemos tenido mayores problemas. Alguna vez hemos tenido en 18 años, fíjate tú. Pero sin trascendencia, porque rápido nos damos cuenta.
Entre ese cúmulo de despropósitos, Aranda ha apuntado también que los ancianos pudieron haberse quedado dormidos durante el trayecto entre sus casas y la residencia.
A veces vamos y ellos mismos golpean en la ventanilla. O todo es un cúmulo. Se quedaron, mi sensación es que se quedaron dormidos, porque si no, ellos ven desde dentro y hubieran tocado. Pero mi sensación es que se debieron de quedar dormidos.
Por último, y con la voz entrecortada, el director del geriátrico ha asegurado que querría haber sido él quien hubiese perdido la vida el pasado sábado.
Tú no te puedes imaginar lo que se vive. No te haces la idea. Ojalá no tengáis que hacerse nunca la idea de lo que se puede pasar. No te puedes imaginar. O sea, tú querrías ser tú el muerto, te lo juro. Tú querrías ser el muerto. Tú no quieres hacer una cosa así, nadie.
Luis Miguel Aranda declarará en los próximos días ante la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de Valdemoro en calidad de imputado por un doble delito de homicidio por imprudencia.
Bueno, pues el propio director del centro lo decía, ¿no? aquí hay muchas víctimas. Por supuesto, las dos personas que han muerto y sus familiares, pero también los trabajadores del centro, porque ahora pueden perder credibilidad, ¿no?, de cara a su dedicación en la vida, y el propio director, claro.
Pero, vamos a ver, sin duda es un accidente con un terrible error humano, ¿no? Y es un accidente, lo que pasa, con causa de muerte. Lo que sucede es que sí, yo creo que conduce a dos reflexiones. La primera es, los conductores de estas furgonetas ancianos, ¿tienen la titulación adecuada para ser conductores de ancianos desde sus domicilios a la residencia o cuando sea un centro de día? Lo digo porque el otro día lo vi en un anuncio, los conductores de ambulancias son conductores que tienen un cierto nivel de titulación o de preparación. Es indudable que quien conduce a una serie de ancianos, a un grupo de ancianos en una furgoneta desde su domicilio hasta la residencia, no puede ser un conductor cualquiera, sino que tiene que tener un protocolo de actuación por razones de seguridad de quienes transporta, por razones de seguridad de las condiciones que tienen. Hay personas que tienen demencia senil, o por razones de su elevada edad, en función de que pueden tener una situación de urgencia o de necesidad de atención. Por lo tanto, la primera reflexión que yo haría es si una furgoneta puede ser conducida por una persona sin la adecuada preparación, y si debe ser solamente una persona la que conduzca la furgoneta, o debe haber dos personas, por razón de la propia seguridad de la conducción. Figúrate que un anciano con demencia senil tiene un episodio en el interior de esa furgoneta. Lo segundo es el protocolo de actuación, ¿no? Yo ahora cuando leía, decía, bueno, es que hay ancianos que no vienen todos los días. Correcto, pero tiene que haber, por razón de propio funcionamiento interno, un control de acceso y un control de llegada y de salida. Es indudable que tiene que tenerlo. Lo tiene, vamos, parece tan de sentido común, sobre todo en personas que van a un centro de día y que algunas tienen algunos, siempre ya una situación de edad, ¿no? De edad donde indudablemente las facultades de memoria, ¿no? Pues se pierden. Una persona con 83, 87 años puede tener una pérdida de posición de su situación en ese momento, ¿no? Hay una palabra que se llama la somatognosis, ¿no?, que es la falta de noción del espacio y del tiempo, ¿no? Puede decir dónde estoy en este momento. Bien, eso tiene que tener un control, ¿no? Un control por parte de la residencia y por parte, a la salida de la residencia, de entrega del anciano a la persona responsable, ¿no? Pues supongo que esos ancianos no viven solos, viven en un entorno familiar, en otro entorno, y por tanto, igual que se entrega, lo digo con todo el respeto, un paquete y se firma un recibo del paquete, no se puede dejar a un anciano en una situación de sin que haya unos controles. Por tanto, yo la conclusión que sacaría es que esto tiene que estar regulado, tiene que estar ordenado, y que aquí me da la impresión que hay un vacío, ¿no?, en la regulación, en el proceso de traslado de estas personas a las residencias de día.
Sí. Yo, Ignacio, ha abierto un tema importante, que es ese control, esa regulación, ¿no? La verdad es que estamos viviendo un momento de transición en nuestra propia estructura administrativa y en nuestra propia organización legislativa y del marco de control, ¿no? Tenemos el modelo latino, donde el Estado controla, establece cuáles son los parámetros que uno debe cumplir, y por lo tanto tú tienes que cumplir esos parámetros, pedir el permiso te lo dan después de 2 años de haber comprobado no sé qué, no sé cuántos, y si tú has ido cumpliendo esos parámetros del Estado, pues después, cuando ocurre un accidente, si los has cumplido, pues es los parámetros los que estaban mal y no eres tú. Yo lo hablo a título personal, por la experiencia de la construcción. Es decir, si tú cumples la normativa que se establece en seguridad de la construcción, si después hay un accidente, la culpa es de la normativa y no eres tú, porque la has cumplido. Y está el mundo hacia el que vamos, cada vez más, y lo estamos viviendo año a año en nuestra estructura administrativa del Estado español, que es el mundo más anglosajón, que es el mundo de la desregulación, ¿no? Es decir, tú eres responsable de lo que haces, ¿no? No hay una regulación que te marque lo que tienes que hacer, pero eres responsable de las consecuencias finales de lo que hayas hecho, independientemente que, como no hay regulación, eres... Entonces, en ese otro mundo, y a eso vamos, y yo aplicándolo a esto, lo que decía Ignacio, hace falta un protocolo, hace falta una titulación adecuada y un protocolo de actuación. Ni estoy quitándote la razón, Ignacio, ni te la estoy dando. Estoy planteando la dicotomía que se plantea entre que ese protocolo lo establezca una administración y te lo obligue, y no vamos hacia eso, vamos hacia lo contrario, vamos hacia la desregulación, ¿Qué pasa en ese mundo desregulado? Son los seguros los que se hacen cargo de esa responsabilidad del acto tuyo, del incumplimiento de un error humano. Y son los seguros los que establecen ese protocolo de actuación a nivel privado, porque después cuando hay un juicio a ver dónde está la responsabilidad, el seguro va a decir, no, este señor ha seguido todo este protocolo y verdaderamente no tenía ninguna culpabilidad en el momento de que se fue el santo al cielo. Claro, cuando no existe un protocolo, que es lo que está diciendo Ignacio, pues claro, se te va el santo al cielo y pasa lo que pasa. Si hubiera habido un protocolo, porque este señor está pagando un seguro y sabe que si no cumple el protocolo, el seguro no le hace frente a las responsabilidades, etcétera. Entonces, estamos en estos momentos en un momento de transición de una cultura de la administración del Estado que controla a una situación de una cultura de desregulación, y por lo tanto son los propios seguros los que establecen estos protocolos para inhibirse de la culpabilidad o de la responsabilidad. En esa fase de transición, pues tenemos que inventar el camino, y esta es una muestra de que no está inventado el camino, donde se ha producido ese agujero que
cometemos todos los días, varias veces. Lo que pasa es que es una estupidez trágica con un resultado terrible, como es la muerte de estos dos ancianos. Pero igual que si te dejas las llaves dentro del coche, o te dejas el coche en marcha, o te dejas la cafetera puesta, son males menores. Si te olvidas a dos ancianos dentro de una furgoneta y transcurre lo que haya sido, yo no sé si ha sido por falta de tomar líquidos o por
no se sabe,
ya nos lo dirán, pues ha tenido este terrible desenlace. Pero a veces uno se mira a sí mismo por dentro, y yo estaba pensando, es que me podía haber pasado a mí. O sea, te puede, con el agobio, las prisas que llevamos todos, te puede pasar. Y estas cosas, pues desgraciadamente, pasan en la vida. Como no hace mucho tiempo comentábamos en esta misma mesa con estos mismos compañeros el tema de la enfermera que se había confundido al poner a un recién nacido una cosa. Es una imprudencia, es un homicidio imprudente, tiene la calificación jurídica que se quiera, pero es una, repito, es una idiotez de las que cometemos todos los días, varias veces, que ha tenido esta terrible consecuencia. Estoy de acuerdo tanto lo que ha dicho Ignacio como Pedro respecto a los protocolos. Los protocolos son fundamentales, pero estamos viendo en la aviación que un protocolo se repite 5, 6, 7, 8, 10 veces al día, se lo va cantando el copiloto al comandante. Cualquiera que haya estado, que haya tenido la suerte de estar en una cabina, ves la seriedad y que se comprueba lo evidente. O sea, que se asoman a ver que no viene otro avión por su carril. Y dice, bueno, solo faltaría que aquí viniera otro echando carrera con nosotros. Y se asoma el copiloto a ver estas cosas y van con el librito repitiendo todo, y aún así, los humanos somos humanos, y aún así se falla, y aún así no salen los flaps, y aún así nos equivocamos en 14 cosas. Yo no estoy disculpando a este señor, lo que sí estoy diciendo es que es una horrible situación la que está viviendo, y es una horrible situación la que se ha dado, desde luego por ausencia, cuanto menos, como decía Ignacio, de una lista. Debe saber un señor la gente que va a ir a la residencia ese día, debe haber unas comidas preparadas, debe haber unos desayunos preparados, si hay cuatro tacitas, como en el cuento de los enanitos, si hay dos que no se sientan, pues faltará alguien, habrá que ver dónde están, los ha recogido, y entonces te das en la cabeza y dices, madre mía, la que he liado. Que haya ese descontrol absoluto, teórico, no estoy yo prejuzgando nada, que no haya una lista, que no se sepa quién va a venir, quién no va a venir, si choca un poco y puede ser un poco el causante de que se haya producido, aunque hay todas las explicaciones humanas del mundo, que se haya producido este hecho tan terrible. Lo que decía Pedro, los seguros van a cubrir la responsabilidad económica,
civil,
pero
ya,
una responsabilidad,
claro,
civil, de esto vale tanto, porque desgraciadamente los seguros ponen precio a todo, hasta la vida. Y ahí baremos para todo, para ver lo que te cuesta un dedo, un brazo, una pierna, pero lo que no les va a ayudar nunca al seguro es si al final hay una condena por un homicidio imprudente. Esto,
sí, pero
esto,
José María, es distinto. Hay una cuestión aquí de matiz importante, ¿no? Vamos a ver, nosotros, las prestaciones de los servicios sociales, digamos que están en el ámbito constitucional de las prestaciones de un Estado moderno como el nuestro. Por tanto, independientemente del debate de si debemos regular o desregular, el protocolo puede venir por regulación o puede venir desde la desregulación. En el derecho anglosajón hay mucho protocolo desregulado, pero hay protocolo. Lo que yo insisto es que hay una regulación. Es un ejemplo, y siempre insisto en que las medidas de seguridad anglosajonas son mucho mejores, en principio, formalmente, que las otras medidas de seguridad. La buena prueba es que en los colegios se hace reiteradamente simulacros de incendio para que haya unos protocolos de seguridad establecidos. Nosotros vivimos más en el mundo mediterráneo de la improvisación, ¿no? Tenemos otra mentalidad. Pero lo que digo es que el Estado regula la asistencia social. Por tanto, si regula la asistencia social, no es un error humano en tu ámbito humano. Y comentaba un caso de un que ha ocurrido este verano, me parece que una localidad española de Andalucía, que con el fuerte calor una madre dejó a su hijo en el coche y se deshidrató y hubo también un resultado de muerte. Eso es terrible, puede ser un error humano, puede ser un descuido, puede ser una mala práctica, pero está en tu ámbito privado. Pero aquí no, estás en un ámbito de prestación de un servicio social. Claro, entonces la prestación de servicio social por parte de un Estado tiene la obligación de determinar un protocolo y unas normas, ¿no? Claro, trasladar un grupo de ancianos en distintas situaciones en una furgoneta, a mi juicio, no es una actuación que podamos realizar cualquiera. Podríamos hacerlo un día, pero sí debemos saber qué tenemos que hacer con esos ancianos. Las situaciones que pueden producirse, la propia seguridad de la conducción, pueden ser diversas, ¿no? Por eso sí creo que exige reflexionar, fuera del debate de si debemos regular o desregular, que es un debate interesantísimo, sobre todo con el tema económico, porque claro, el tema económico ha dado un ejemplo de que la desregulación ha producido unos resultados absolutamente nocivos, ¿no? Que es el descontrol del mundo financiero. Pero bueno, es una derivada, ¿no?
Sobre lo que estaba diciendo José María, si existe ese protocolo, el olvido es menos posible, ¿no? Por lo tanto, pues sí, el fallo humano puede ocurrir en cualquier momento, pero ese protocolo te impide que te puedas olvidar, porque si
para eso está el protocolo,
justamente, ¿no? Si tenías que haber contado el número de tazas que hay en la mesa antes de servir, etcétera, pues alguien se habría dado cuenta, ¿no? Para eso sirven los protocolos, ¿no?
Y la repetición,
protocolos que están dentro de la desregulación.
Bien,
porque
igual,
insisto, aunque el seguro pague la parte económica, como el seguro va a tener que pagar más o menos, claro, en función de cómo se ha dado el servicio, será el seguro el que te pondrá unos protocolos que harán que tú tengas que tener controlado,
sí,
el proceso.
Por lo tanto, no depende
de que sea la administración o el sector privado, sino
yo
que
participo de tu interés por el mundo anglosajón, que comparto. Pero una cosa que quería decirte es las comisiones de vigilancia que hay en el mundo anglosajón. Tú te referías que en España tiene una autorización y ya, olvídese, usted ya puede hacer de todo lo que suceda y lo que pase en ese camino intermedio, pues habrá sucedido, pero usted tenía el papel, la autorización. El mundo anglosajón, las evaluaciones, los comités de evaluaciones en escuelas, en universidades, fundaciones, son constantes. Y eso es aquí, la inspección, sin embargo, no se hace, ¿no? Aquí sí. Siempre la inspección es cuando llueve nos acordamos de Santa Bárbara. Pero mientras tanto, no hay controles dinámicos, ¿no?
Estamos de acuerdo, pero no ha sido el caso de BP en el Golfo de México.
Ya, todo tiene fallas, ¿no?
Pero abundando en el tema de lo que tú dices, la regulación y el protocolo y tal, estoy convencido, y así es casi seguro, que la furgoneta en la que los trasladaba pasa un ITV especial, porque van en su propia silla, tiene una regulación, una tal. Tiene más regulación el vehículo en el que los transportaba y la licencia para transportarlos que la propia, entre comillas y con muchísimo respeto, que la propia mercancía transportada, que es la importante. Estoy seguro que esa furgoneta ha pasado una ITV porque necesita llevar las sillas enganchadas de una forma determinada para que las sillas no se muevan en el transporte, uniendo un poco con lo que tú decías de la seguridad en el transporte, que a lo mejor una sola persona no está bien regulado o hay, seguramente hay un vacío legal, hay una desregulación sobre cómo debe ser este transporte, pero seguro que la furgoneta estaba más regulada que el propio transporte.
Digo porque conductores sanitarios desde luego tienen una habilitación especial para ser conductores sanitarios. ¿Por qué no son conductores sanitarios en este caso? Que sería tan fácil como decir que cuando se transporte ancianos deben ir conductores sanitarios, dos personas en esas condiciones de preparación profesional.
Bueno, estoy segura de que en los próximos días iremos confirmando si el centro cumplía todos los requisitos, si el protocolo que esté en vigor actualmente se siguió correctamente. En fin, poco a poco iremos viendo más cosas sobre esto que ha ocurrido esta mañana en Ciempozuelos. Vamos a cambiar de asunto, no lo dije antes, para los oyentes que quieran contarnos lo que quieran aquí en directo, les damos un teléfono, el 902 14 60 60, 902 14 60 60, a partir de las 8 menos 10, escuchamos lo que quieran contarnos. Y si os parece, vamos a hablar un poquito de primarias, es obligado, capítulo diario, no hay más remedio. Hoy, bueno, pues tenemos un mensaje de Tomás Gómez preguntado por los periodistas porque él está seguro, su equipo está seguro de que van a ganar las primarias, pero preguntado por los periodistas qué hará en el caso de que pierda ante su rival Trinidad Jiménez, él ha dicho que va a seguir siendo secretario general del Partido Socialista de Madrid. ¿Qué os parece? A ver, no os parece nada.
No, lo hemos hablado, perdona.
A mí, primero, me gustan las primarias. Me parece que es un ejercicio edificante políticamente. En segundo lugar, por eso, la verdad es que no quisiera opinar mucho sobre las primarias. Respecto a que sigue como secretario general, es lógico, porque él ha sido elegido en un congreso con unas condiciones de elección. Respecto al resultado, pues no lo sé, yo no debo opinar respecto al resultado. Sí tengo mi opinión de lo que puede suceder, pero eso sería abrir apuestas, abrir opiniones, que creo que no es lo que...
Pero el partido, la dirección federal del partido, ¿le dejará seguir siendo secretario general si pierde las primarias? Por lo menos hasta el siguiente...
Yo lo que creo es que debería dejarle. Otra cosa es que le deje, pero debería dejarle. Es decir, un partido político, sea el que fuere, el PSOE, el Partido Popular, ante la pérdida de unas elecciones primarias del responsable de organización, ¿debe hacer un cambio en esa organización? Pues no. Yo también aquí defiendo el mundo anglosajón. Hay que convivir. Y por tanto que conviva el candidato con el presidente, que aprendan a convivir.
Lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Esto. ¿Quién conoce quién es el presidente del Partido Demócrata americano? Desde luego no es Obama, ¿no? ¿Quién conoce quién es el presidente del Partido Conservador inglés? Candidato. En el nuestro no. En el nuestro se hunde el candidato y se hunde el partido durante generaciones hasta que aparece otro nuevo candidato que pueda sustituir en la opinión pública. En este caso, pues oye, podría ser perfectamente factible que el candidato fuera Trini y que el secretario general siguiera siendo Tomás. Lo que pasa es que ya lo comentamos el otro día, normalmente aquí cuando pierde el ganador no incorpora al segundo, y el segundo si lo incorpora es para hacerle la batalla desde dentro al ganador, ¿no? Es decir, que no tenemos esa actitud de colaboración con el proceso. Por lo tanto, yo no sé cuál sería la actitud de Tomás Gómez con Trini ganadora, si estaría colaborando con ella abiertamente.
Bueno, yo creo que
tiene
una oferta, ¿no? He hecho una oferta, si no recuerdo mal en la prensa, de que Tomás Gómez le ofrecía incorporarse a Trinidad Jiménez, y parece que Trinidad Jiménez no hizo la recíproca. Eso es lo que parece. Por menos la información de prensa, no sé
tiene,
si es...
tiene trampa esa oferta, tiene trampa, porque lo hemos comentado también en antena, ¿no? Hemos comentado que si Trini va adelante y Tomás Gómez va detrás, pero pierden, Trini se va y se queda Tomás. Y si Tomás va adelante y Trini detrás y pierden, se queda Tomás de todas maneras. Con lo cual, con esa oferta de reciprocidad, terminaría Tomás estando ahí y Trini no, ¿no? Pero bueno, sería factible. Además, como acabas de decir, Ignacio, esto, si ha ganado un buen alid su secretaría general, no tiene por qué intervenir el organismo federal del partido para quitar eso. Otra cosa es cómo conviviría, en qué cohabitación existiría entre, como en Francia, entre, por no solo dar ejemplos anglosajones, entre el presidente y el primer ministro, cuando hay esas cohabitaciones presidencialistas.
Hombre, yo creo que Tomás va a seguir siendo secretario general y va a resistir todas las presiones, a no ser que los mecanismos internos del aparato de Talibán, los mecanismos escritos, jurídicos, le hagan, le cesen, le echen, porque si no, él está muy claro que presiones está resistiendo, pero tela marinera. Yo también estoy de acuerdo con Ignacio lo de las primarias, me parece que es lo más sano democráticamente, y él se ha opuesto, entre comillas, al partido, se ha opuesto al aparato, se ha opuesto a lo que estaba predestinado para él, no por él ni por sus votantes, sino por otros, y ha dicho no, a mí que me quiten o que me echen los que me han votado. Entonces, como hemos comentado, esto le ha venido estupendamente. Es una persona súper conocida en este momento, es una persona que está despertando unas simpatías y unos cariños que no tenía antes de esta movida. A lo mejor puede contar con el mío, que a lo mejor antes de esta movida pues no lo tenía, ¿no? Y ahora en este momento él dice, yo tengo, pase lo que pase, aquí estamos hablando de un candidato, yo sigo siendo secretario general, estoy absolutamente de acuerdo con él, y presiones va a tener todas, y no creo que van a tener mucho sentido. Habrá los mecanismos para bajarle de esa secretaría, perdón, de esa secretaría general en el partido, que se utilicen, pero irse por las buenas o por presiones, deja tu sitio a Trini, olvídate, defenéstrate tú solo, no lo va a hacer.
Bueno, aquí depende de a qué lado escuches, va ganando uno o va ganando el otro. En La Sexta ayer se publicaba una encuesta que le daba una ventaja grandísima a Trinidad Jiménez. El sábado se publicaba un sondeo en Telecinco que le daba una ventaja grandísima a Tomás Gómez. El periodo para recoger avales se cierra mañana a las 8 de la tarde Y ahí, y esto sí dicho y reconocido por las dos partes, parece que lleva un poquito de ventaja el actual secretario general del PSM. Vamos a escuchar un momento este redondo y enseguida comentamos este asunto.
La Ventana, Madrid.
Bueno, pues no podemos escuchar ahora mismo esa información de este redondo, pero como digo, según el propio aparato, el equipo de Tomás Gómez, el secretario general del PSM tiene en este momento algo más de 6.000 avales de sobra como para presentar su candidatura. Trinidad Jiménez también tiene de sobra como para presentar la candidatura, pero según reconoce su propio equipo, un poquito menos de 6.000. El plazo se cierra mañana a las 8 de la tarde, todavía conseguirán alguno más, pero bueno, nos hacemos una idea de cómo van a llegar. No sé si consideráis que esto es importante, si esos avales se traducen en votos, o esto no anuncia nada de lo que puede pasar el 3 de octubre.
Primero, uno puede dar los avales a los dos. Es decir, cuando tú avalas, dices, esta persona me parece muy digna de presentarse ese cargo. Por lo tanto, yo, si fuera el PSOE, me piden los dos mi aval y yo se lo daría encantado a los dos. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que no afecta en cuanto que da una imagen de tu fuerza de votos, ¿no? Pero que no tiene que representar los votos. Presentar muchos avales no quiere decir que después vayas a ganar unas elecciones.
No lo sé. Yo me figuro, coincido con Pedro, ¿no? Yo creo que los avales, no sé cómo, si los estatutos permiten lo que tú dices, dar los avales a los dos. En ese caso, si es así,
si no lo hacen, deberían hacerlo.
Deberían hacerlo también.
Y tú avalas que es una persona honrada y que puede ser un buen secretario, vamos, un buen candidato, ¿no?
Y pero como es un requisito para presentarte, no sé si hay un cómputo interno, porque ¿sabes? Siempre con los avales lo que hay es un poco de trampa que hacen las organizaciones, ¿no? Es que no quiero que me entren por aquí outsider, ¿no?
A ver, cuéntanos la trampa.
La trampa siempre es lo de los avales, tiene cierto, siempre cierto contenido, ¿no? Cierto segunda lectura. Pero vamos, puede ser que sea como tú dices, que se puedan dar avales a dos candidatos. No lo sé, yo creo que el Partido Socialista tiene una posibilidad ahora de sacar primero un buen candidato que tenga el respaldo, que lo... No tengo opinión, ¿no? Que tengo rumores, pero creo que esta radio y los compañeros son lo suficientemente serios como para no trasladar rumores, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que el candidato que salga y que obtenga la mayoría de, no de los avales, la mayoría de los votos, es el que debe ser el candidato. A mí lo de los avales, que suena muy bonito y podemos hablar de ello, hombre, los avales son muy fáciles de dar porque la verdad es que te estás comprometiendo poco. Yo me comprometo cuando voto, pero digo que todos son muy buenos chicos, pero cuando estoy a solas con mi voto y dentro de echo la cortinilla y echo la papeleta en la urna, es cuando de verdad estoy ejerciendo mi derecho, estoy eligiendo, avalando, avalo a todos, todos son buena gente, aunque luego alguno te demuestre que no, pero vamos.
Yo comentar dos cosas. Has dicho las encuestas esas que estaban saliendo, ¿no? Has dado el ejemplo de La Sexta y de Telecinco, sí, que daban la victoria a unos o a los otros. Yo no he podido...
Creo que La Sexta era 51% a favor, sí, votaría por Trinidad Jiménez, el 21% por Tomás Gómez, o sea, una ventaja amplísima, y entre cinco era todo lo contrario, el 80% a favor de Tomás Gómez y un porcentaje mucho menor, o sea...
Yo es que no iba a la precisión de los datos porque creo que ambos son imprecisos, ¿no? Esto no, yo iba a hacer referencia a un comentario que se ha oído durante las informaciones, ¿no? El periodista este que ha comentado que en nuestro mundo, en estos momentos del periodismo en España, estamos muy mediatizados por los intereses políticos y económicos, ¿no? Y en ese marco a lo mejor se podría leer las encuestas tanto de La Sexta como de Telecinco.
Bueno, vamos a hacer una pausa, un par de minutos, y a la vuelta vamos a conectar con Felipe Serrano, que está en la sede del Partido Popular, porque esta tarde se ha reunido el Comité Ejecutivo Regional del PP con Esperanza Aguirre a la cabeza. Luego lo escuchamos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Volvemos de vacaciones con las mejores ofertas. Cuna cómoda y bañera por 299€. Y aprovecha la oferta de sillas de paseo, las últimas de este verano, con capota y cesta, de 80 a 39,99€.
En Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Los precios más baratos de todo Madrid están en Sánchez.
Si te gusta escribir y quieres ganar importantes premios, envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com.
Yo no soy como otros lobos de mar.
Sexto certamen literario Ser Stevenson, una de piratas.
Soy gentil como un corderito, amigos.
Infórmate de las bases en www.sermadrisur.com. Te hablamos a ti.
Estoy harto. No vendo ni un pimiento. Como siga así, voy a tener que cerrar. Mira que me he gastado dinero en folletos y no me llama nadie.
Pero es que no estás al día. Tu web no vale para nada. ¿Quién te la lleva?
Yo qué sé. Primero un colega de un amigo, luego mi cuñado, el informático. Luego apareció una empresa profesional de no sé dónde que me aseguraron que la cosa iba a funcionar. Solo me gasto el dinero y esto no funciona.
Búscate una empresa de por aquí cerquita, que los tengas a mano, con años de experiencia en el sector y que se dediquen solo a Internet. Y además que te demuestren lo que saben hacer con hechos, no con cursitos y palabrería. Yo lo he hecho así y mira qué bien me va. Todas las ventas que perdí por la crisis las he recuperado gracias a PymesWeb, una empresa como debe ser. Apunta el teléfono 91-615-2442 y no te agobies, ellos se encargan de todo.
PymesWeb 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur 94.4 FM. Te hablamos a ti.